O sea, usted.
Bueno, pero antes del comentario, Carlotti, ya que estaba hablando de la temperatura, corrígeme. Íbamos a tener como una invasión de radiación solar ayer.
Ayer, pero no se acercaba tanto para acá, sino a Estados Unidos.
Ok.
Sí, es una tormenta solar, eso suele pasar. Y entonces aloca la computadora, los sistemas de electricidad. Lamentablemente pasaron dos ciclones muy fuertes en Estados Unidos, más o menos cerca de la zona por donde iba a tener incidencia esa tormenta solar. Y bueno, ya estaban sin energía eléctrica, lo que de alguna manera apaciguó ese otro fenómeno.
Donde sí hubo una tormenta, y no precisamente, bueno, de calor, ¿por qué no? Fue en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en el día de ayer, donde la jueza de la jurisdicción permanente dictó medidas de coerción de prisión preventiva para tres de los señalados, acusados, por el caso de, ¿cómo se llama? No es Intran.
Camaleón.
Sí. Ahí está el señor Hugo Veras, el señor Jochi Gómez y un señor apellido Padovani, algo así.
Sí, Padovani Báez.
Déjeme decirle, amigos oyentes, que cuando se dicta una prisión preventiva, el Ministerio Público tiene, entre comillas, en principio, según el código, 6 meses para presentar la acusación. Pero cuando se dicta prisión preventiva y además la jueza o el juez, declara el caso complejo, entonces el plazo se extiende. Y fíjense que a ninguno se le impuso una prisión preventiva de 6 meses, 1 año, no, 18 meses. Y en esos tortuosos 18 meses, obviamente, que la defensa técnica de los imputados, le hace los abogados, va a buscar la variación de la medida. Van a alegar, es lo normal, lo natural, lo que pasa. Van a alegar que las condiciones por las cuales se dictó la prisión preventiva han variado, que al final hemos visto históricamente que todos esos casos grandes que han sido televisados y los pulpos, las medusas, todos esos casos famosos.
Si fuera yo dijera que se me está cayendo el pelo.
No es descabellada la idea, ¿eh? Pero sí. Todos esos casos que hemos visto, amigos oyentes, a ninguno se le ha variado la prisión preventiva de la noche a la mañana, sino todos llegan a lo que ya es por ley el cese obligatorio de la medida de la duración máxima de los 18 meses. Uh-huh. Y ustedes saben que hay tratadistas o una corriente jurídica que sostiene que la prisión preventiva es una pena anticipada, porque a usted todavía no se le ha declarado culpable. Simplemente un juez, como hizo la magistrada que impuso estas medidas, consideró que la cintila probatoria, y ayer les mencionaba que la cintila probatoria es que si usted tiene algunos elementos que prueban que usted cometió un ilícito penal, y digo algunos, porque todavía la investigación del Ministerio Público está en curso, está abierta, usted se lo muestra a un juez, y si usted va a recabar 10 elementos de prueba, y usted solamente tiene 3. Ese conjunto de 3 pruebas se llama cintila probatoria, la cual en una medida de coerción el juez más o menos admite como que sí se realizó un ilícito penal, pero todavía no está condenando a nadie. Entonces, esa corriente que considera que la prisión preventiva es una pena anticipada, y en cierta forma, en algunos casos, yo me circunscribo a creer que sí, porque dice la Constitución que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero ¿qué pasa? Que las medidas de coerción para asegurar que la persona se va a presentar a todas las etapas del proceso le ha impuesto una prisión preventiva que lo priva de la libertad, de su paz. Quien más sufre no solamente es la persona señalada, sino sus familiares. Y entonces, en el devenir del proceso, 18 meses, y créanme que los 18 meses históricos que le digo que nadie ha sido variado, fue puesto en libertad después de 3 meses o después de 6 meses, no, eso no lo hemos visto. Lo que hemos visto es que todo el mundo llega a cumplir esa imposición de 18 meses, independientemente de que busque más presupuesto, que hagan presumir al tribunal de que se va a presentar. Y uno se pregunta, los señores Jochi Gómez, los señores, el señor Hugo Veras y el señor Padovani, no tienen solvencia económica, no tienen solvencia moral, no son conocidos, son personas que se sustraerían a un proceso penal en el cual se le está acusando por unos ilícitos penales fuertes, sí, habría una condena fuerte.
Hay quienes dirían que sí
Difícil.
en algunos casos, ¿verdad?
Bueno, yo tengo un profesor que fue juez de la Suprema Penal, que en la parte penal que decía, pero hasta yo salgo corriendo. Yo lo digo por aquello de que si el código establece que usted tiene arraigo, pues lo más normal es que a usted lo pongan, lo impongan una medida menos gravosa que la
Sí,
prisión.
que
Sin
la prisa.
embargo, todo es parte, yo no diría del espectáculo, sino todo es parte del proceso. Porque al final, ¿qué se busca con un proceso penal señalando personas que se dice? Y digo que se dice porque hasta ahora no se ha probado, no han sido condenados. En un de ilícito, de cometer ilícitos penales, pues una sanción ejemplificante que haga primero que el individuo cambie y se reinserte luego de cumplir su condena y pagar a la sociedad. Y segundo, que quienes vienen caminando detrás vean que si se ha cometido un ilícito penal, es sancionable, como un ejemplo. Sin embargo, y ahí hay otra corriente de colegas abogados que sostienen que entra lo que se llama el populismo penal. El populismo penal que no es más que hacer que se vea como un show, como. Y por eso dije, días pasados fue, que qué extraño que este proceso que es tan grande no se televisó la medida de coerción. La medida de coerción, amigos oyentes, no es algo que deba durar más de media hora. Ese es simplemente el Ministerio Público decir, Juan Pérez cometió tal ilícito y aquí tengo esta cintila probatoria.
Y este duró como 5 días.
Sí, demasiado, o sea, fue por capítulo. Fue por capítulo.
6 días, casi
Entonces,
7, porque fue, ¿cuándo fue que lo apresaron? El viernes de la semana pasada.
todo comenzó, yo creo que sí, el fin de semana, el viernes fue que fueron a la casa, que eso es otra cosa de lo que sostienen mis colegas, y ahí yo también me uno a decir de que es parte del populismo penal. Ir en horas nocturnas a la casa de una persona conocida a la cual tú la puedes llamar por teléfono, citar y decir, preséntate, ven con tu abogado, te vamos a hacer una pregunta, bueno, está detenido, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado, le lee sus derechos. Yo creo que es ciertamente parte de ese populismo, pero si seguimos como nación viendo todo esto y no diciendo nada, pues va a llegar un momento, y eso es algo de lo que no escapa nadie, que esto le puede pasar a un vecino suyo, a un familiar suyo o a usted mismo.
Sobre
Buen
todo a
día.
usted.
Sobre todo a cualquier, exactamente, porque uno llega, uno no, cuando digo uno me refiero a todo el
Y
que nos
cuando
está
digo usted, no
escuchando.
estoy diciendo usted, Cirilo,
Sí,
sino
okay.
usted,
Sí,
cualquiera.
no, no, y a cualquiera, y uno dice. No, pero eso es a esa gente, eso no, a cualquiera le puede pasar. Y con
Sí.
eso no estoy diciendo que sean inocentes ni culpables, le estoy diciendo que le puede pasar ese trago amargo de una prisión preventiva, de un proceso largo, de una exposición, en los cuales, reitero, quienes más sufren son los familiares.
Mira, tú sabes que oyéndote hablar de las consecuencias de este tipo de cosas, yo por poco caigo un día aquí en mi casa que me llega un acto de algo así. Yo a todo eso, yo tengo miedo como que yo no como que yo no hago nada como para que me anden buscando. Y era
Hasta
un
donde tú
señor
crees,
con
¿verdad?
el que, ¿eh?
Hasta donde tú crees.
No, claro, por supuesto, porque de pronto estoy haciendo algo mal y no me estoy dando
Exacto,
cuenta y estoy haciendo algo mal. Pero bien, en ese momento yo hice todo lo que se me pidió, pero me llega una demanda de 10 millones de pesos para una citación para ver lo de una demanda de 10 millones de pesos para un señor que se me metió al medio, que yo dejé mi guagua para no pasarle por arriba y lo despacharon en un ratito, lo despacharon del Darío Contreras, me dieron, yo pedí el reporte con una persona, eso tuve, eso sí está mal, una persona que a la que a, con la quien tenía confianza, le pedí el reporte médico. Y entonces me dijo, decía que no, que solo rasguños, algunos golpes y demás, pero el que llegó, la demanda del que llegó tenía el reemplazo de cadera, tenía una, un, y yo dije, pero
¿hasta
esto no
quiénes
puede
fueron los
ser.
que conspiraron para matar a Kennedy?
Pero una cosa, y yo, y Dios mío, ¿y cómo es que lo logran?
En
Y
materia de
entonces.
tránsito es una materia muy especial y como tú dices que nada más tenías rasguño y esa cosa, tú en cierta forma no, tal vez no te diste cuenta, pero tú dejaste un expediente abierto porque aunque tenías rasguños, tú tenías que solventar esos rasguños de él y que él te firmara un descargo.
Yo creo que terminó siendo así porque encargué a la oficina de abogados de la aseguradora. Pero no sé si lo hacen. No me digas que no. No me digas que no, ahora no.
Siempre hay que tener un médico y un abogado bien cerca.
Sí. De
Y
todas
ahora,
maneras,
ahora con
perdón, no quisiera pasar por alto el hecho de que, con respecto a lo que hablamos hace un rato, el asunto de que sí, hay un populismo penal que se ha ido imponiendo y que ha sido denunciado desde hace varios años. Entonces, eso, claro, como pasa con muchas otras cosas, es fruto de lo que yo llamo la sospecha legítima. Como aquí hemos tenido tantos casos en los cuales personas de cierto nombre, aunque tengan arraigo, porque ¿quién más arraigo que un expresidente? Y aquí tenemos casos hasta de expresidentes que han salido huyendo disfrazados de Mariquita Botapincho y otros personajes de ahí para abajo. Entonces, ciertamente que esa también hay que verlo. No la estoy justificando porque creo que luego que se impuso el garantismo constitucional en la reforma judicial a partir de finales de los 90, creo que independientemente de que haya algunas cosas que haya que irla modificando por tramos al paso, no, tiene que ser de esa manera. Pero sobre todo, tiene que haber un respeto al debido proceso, comenzando por los elementos de carácter constitucional fundamentales, hasta otros de carácter procesal estrictamente, porque no puede ni la justicia en ningún plano, ni los jueces, ni el Ministerio Público, ni los fiscales, ni los alguaciles que sean, y mucho menos los abogados, provocar que un caso se le caiga por una violación elemental y fundamental a los derechos del procesado. He dicho.
Gracias. Pausamos y volvemos con el tráfico expreso.